Seguro que recuerdas la historia de Asia Bibi, la mujer cristiana de Pakistán que fue sentenciada a pena de muerte en 2010 por blasfemia. Esta madre de 5 hijos fue denunciada un año antes por un grupo de mujeres vecinas. Decían que había insultado al Islam y a su profeta Mahoma, algo que Asia siempre negó. Lo cierto es que ella y su marido eran los únicos católicos del pueblo, y eso, en Pakistán, es un auténtico estigma. Así que la acusación salió adelante y Asia fue encarcelada. La separaron de su marido, de sus hijos, pero ella nunca quiso convertirse al Islam. Después de 8 años encarcelada, el tribunal decidió absolverla y dejarla en libertad. La decisión provocó protestas en muchos puntos del país. Eran islamistas radicales que pedían la muerte de Asia. De hecho, se llegó a ofrecer una recompensa para quien consiguiera asesinarla en noviembre de 2018. Afortunadamente, Asia consiguió salir del país y ahora vive con su familia en Canadá. La ley que habría infringido Asia Bibi es la ley antiblasfemia pakistaní. El origen de ese código procede de la época colonial y se reformó en la década de 1980. Desde que ese cambio en la ley entró en vigor, alrededor de 1.000 personas han sufrido acusaciones directas por blasfemia. Esa ley dictamina, entre las posibles condenas, la pena de muerte. Al parecer, por suerte, nunca se ha aplicado hasta ese punto. Fernando de Haro, compañero, amigo de verdad, director de La Tarde COPE, está de vuelta de Pakistán. Llevaba unos días allí grabando un documental sobre los cristianos perseguidos, pero en fin, creo que han pasado cosas. Nos atiende desde Qatar. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, antes ha pasado cosas, he tenido que anticipar 2 días y medio el viaje porque ayer estábamos grabando en una madrasa. Una madrasa es una escuela coránica. Y se presentó el servicio de inteligencia del ejército, nos identificó porque habíamos conseguido movernos sin que nos identificaran y nos hizo un pequeño interrogatorio y nos, a partir de ese momento ya quedamos fichados, empezamos a movernos y nos a cualquier sitio al que íbamos, las personas a las que íbamos a entrevistar no podíamos contactarlas porque nos pedían que se marcharan y el periodista que estaba allí ayudándonos, Kamran Chaudhry, nos dijo, mira, por favor, marcharos cuanto antes para que no haya más problemas. Y eso es lo que hemos hecho porque, hombre, se puede hacer periodismo, pero no se puede destruir la vida
sin duda
de las personas, ¿no?
Oye, ¿y el colega cómo está?
Bien, ha estado declarando esta mañana porque lo ha citado el servicio de inteligencia militar y yo tenía mucha preocupación por él, pero he podido hablar con él. Me ha dicho que no ha habido mayor problema, que le han vuelto a citar. Es el servicio, es el control que suelen ejercer, ¿no? El
sí,
miedo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, lo peor que podía haber pasado no ha pasado, o sea que hemos respirado.
Bueno. Oye, Fernando, hablando, no digo de lo importante, sí, pero entiéndeme, para lo que ha sido allí. Después de la liberación, sí, de Asia Bibi, podría parecer, sí, que los cristianos en Pakistán mejoraban su situación. Al parecer nada más lejos de la realidad, ¿no?
Nada más lejos de la realidad, Ángel. Mira, yo he estado entrevistando 4, 5, 6 personas que son víctimas de la ley de la blasfemia. Uno de los los que he entrevistado le ha acompañado hasta el tribunal. Iba disfrazado porque los radicales lo que hacen es que cuando te acusan de la ley de la blasfemia no es que te metan, no es el problema, no es el Estado, son los jueces que también se las traen, sino que es que te atacan por la calle. Bueno, pues este chaval ha estado 5 años en prisión, le han torturado y los jueces siguen dilatando el proceso. Y como ellos hay muchos más, porque he estado en algunos pueblos, pobrísimos, ¿no? O sea, es decir, el campo de Pakistán es una cosa realmente que da poco para vivir. Bueno, pues esa pobre gente en pueblos pequeñitos son acusados, son señalados. Y por un lado está la presión social del islamismo radical, que está muy enraizada, y por otro lado una policía que no hace nada y además un sistema jurídico que no funciona. O sea que imagínate cómo vive esta gente, ¿no?
Literalmente se juega en la vida, Fernando.
Literalmente, o sea, no es la palabra, es se juega en la vida. O sea, se juega en la vida porque hasta en prisión falta seguridad, porque mira, este chaval que yo entrevisté mientras iba al tribunal, luego estuvimos escondidos hasta que él salió del tribunal, me dijo, había un grupo de ulemas que me ha estado amenazando antes de que llegara el juez. pues este chaval no sabemos lo que le puede pasar en el futuro. De hecho, es lo que me dijo. Dice, yo, mi vida está en peligro.
Oye, este chaval y su familia, y su mujer o su novia, lo que tenga, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo es posible que puedan mantener la fe, sus costumbres? ¿Cómo?
Bueno, mira, pues con mucha, primero con dificultad, porque tienen que cambiar de pueblo, porque están marcados socialmente, o sea, es como una infamia haber sido acusado por la blasfemia, y luego, pues lo que tú dices, tienen una gran fe, no quieren seguir siendo cristianos, quieren seguir siendo aquello, fieles a aquello en lo que creen, y con el, bueno, la ayuda que le proporciona el párroco, que le proporciona la iglesia, que le proporciona el obispo, que le ayuda a cambiarse de casa si es necesario, pero con gran dificultad. Y lo sorprendente es que no se hagan musulmanes, y es que lo sorprendente es que sigan diciendo que quieren seguir siendo cristianos, ¿no? Eso es lo que te sigue sorprendiendo.
Sin duda. Este era Adman, pero cuéntame Jonathan, ¿quién fue?
Jonathan es un chico de 15 años, el pobre ha sido víctima de un ataque de Al-Qaeda, y luego este chaval que va al colegio, a un colegio en Islamabad, estamos hablando de la capital de Pakistán, no estamos hablando de un pueblecito, no le dejaban los compañeros de clase musulmanes beber de la misma fuente que él bebía, porque piensa que si un cristiano bebe de ese agua, si un cristiano bebe ese agua ya no la puede beber el musulmán. Eso es algo muy frecuente. Por ejemplo, estuve entrevistando también a un cocinero que me dijo que no habían dado la licencia, ¿no? Porque si eres cristiano no puedes cocinar para musulmanes. Pero tú fíjate lo que significa para un chaval de 15 años que en el colegio te marginen por ser cristiano y que no puedas beber en la misma fuente del recreo donde beben tus compañeros.
¡Qué horror! Fernando, casi para terminar, has estado en la India, en China, en Siria, en Irak, en Egipto, que yo recuerde. En todos esos sitios, no digo que hemos estado juntos, pero también hemos coincidido por lo menos en el tema. ¿Qué diferencias hay en Pakistán respecto a estos países, Fernando?
Pues mira, en Pakistán yo creo que la diferencia es que hay un islamismo social potentísimo, que lo de las madrasas es tóxico porque les llenan de ideología y entonces piensan que tienen que atacar y que luego tienen que atacar a los cristianos y que luego el ejército y el gobierno tampoco te defiende, ni los jueces tampoco, o sea, te dan por todos lados. O sea, el problema de Pakistán es que te dan por todos lados, que es una encrucijada y que hay un gran radicalismo institucional y social. O sea, no hay nadie que te proteja. Este es el problema de Pakistán.
¿Te has traído material para el documental suficiente?
Sí, vale. Hombre, siempre te gusta seguir y siempre, pero tengo para hacer una horita buena de un buen reportaje.
Bueno, pues como siempre, cuando lo tengas hecho lo veremos y entre comillas lo empujaremos. Fernando, cuídate, vente para casa, tío.
Ángel, para allá voy.
Adiós,
gracias,
amigo. Ángel. Chao.
Hello. Gracias.
Vámonos hasta otro punto del mapa, un poco más al sur. Te hablo de Sri Lanka. Hace poco más de 2 meses se producía en ese país uno de los atentados más sangrientos contra la comunidad cristiana. Fue una cadena de ataques a varias iglesias durante las celebraciones de Pascua. ...290 personas murieron asesinadas en aquel atentado. Allí en esa zona del mapa también hay españoles que se juegan la vida para ayudar a los demás. Te voy a presentar, es una mujer increíble. Beatriz Galán es misionera comboniana en Sri Lanka. Hace casi 2 meses, poco después de aquellos atentados, pudimos hablar con ella. Quedamos en que cuando volviera al país, a su misión, la llamaríamos de nuevo. Teníamos esta conversación pendiente. Las comunicaciones son complicadas, pero nos vamos hasta Sri Lanka. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo
pues,
te va?
Muy bien. Gracias a Dios. Las cosas van mejorando, van volviendo a su ser. Así que bien, bien. No nos podemos quejar.
¿Dónde estás ahora mismo? Hazme una foto de dónde estás.
Pues ahora mismo estoy en el saloncito de la comunidad. Acabamos de terminar de cenar. Y hoy que es fiesta, es el Día del Sagrado Corazón, pues es fiesta para nosotras. Hemos tenido así un momento de oración todas juntas y luego un momento de recreación para celebrarlo. Las hermanas están ya yendo para dormir y estoy aquí pegada al módem porque si no no se puede hablar por teléfono.
Oye, Beatriz, se han cumplido ya casi 2 meses de aquella matanza, de ese brutal atentado. Casi 300 cristianos asesinados durante la Pascua. Ahora mismo, ¿cuál es la situación del país? ¿Y esa tensión se masca hasta dónde, hasta qué punto se vive normalmente?
Bueno, todavía el país sigue en estado, no sé cómo lo llaman exactamente, algo como de alarma, uh-huh. en el cual el ejército y la policía pues sigue teniendo un especial cuidado y hay un despliegue aún considerable. En la vida ordinaria, pues todavía se nota un poquito. Por ejemplo, la vida del colegio, pues todos los días tenemos que empezar haciendo check-in de las bolsas de los alumnos. Claro. Digo bolsas porque ya no pueden traer mochilas. Traen bolsas transparentes con unos pocos libros y unos pocos cuadernos y todos los días estamos divididos en grupos. El claustro de profesores, nos hemos vuelto ahora policías y tenemos que checar pues, que no hay nada. Cuando entramos en las clases también tenemos que ver la clase, cuando salimos lo mismo. Hay cámaras de seguridad en el cole que no tenemos pizarras en condiciones, pero han puesto cámaras de seguridad. Y bueno, es un poco así la vida que tenemos. Las iglesias también tienen especial medida de seguridad, sobre todo los domingos, pues se mira quién entra, cómo entra, que no lleven mochilas. Y bueno, aunque se está relajando todo un poco, y es verdad que estamos volviendo a la normalidad, pero todavía se respira un poquito de tensión.
Oye, bueno, pues
el gobierno sigue...
¿Cómo es posible, Beatriz, no tanto por vosotras, ya sabemos la calidad y la categoría personal, pero cómo es posible que esa gente, que los padres de vuestros alumnos vivan su fe con cierta normalidad? ¿Cómo aguantan?
Pues yo creo que este hecho, lejos de amainarnos, nos ha fortalecido como comunidad cristiana. Y es verdad que, bueno, las primeras semanas después del atentado, pues fue muy difícil. La gente tenía mucho miedo, mucho, mucho, mucho. Y fue complejo, o sea, volver a retomar las clases, la comunidad volver a reunirse con normalidad, fue muy difícil. Y nosotros estamos lejos, pero en Colombo, la gente que lo vivió de primera mano, pues todavía más. Pero como digo, ha fortalecido en lo que siempre hemos escuchado, que pues las vidas de los mártires son semillas de nuevos cristianos. No sé si aquí nuevos cristianos, pero semillas de vida, ciertamente. Entonces, sí, o sea, la gente pues está más fuerte, está más convencida. Y este sentimiento de decir, bueno, a pesar de la violencia, a pesar del miedo, pues aquí estamos y aquí seguimos creyendo en este Jesús que es vida.
Desde aquí, claro, mucha gente que nos estará viendo estará diciendo, bueno, esta mujer de solo 35 años, ¿qué se te ha perdido allí? ¿Por qué es necesaria una misión y un colegio como el vuestro en Sri Lanka?
Pues por muchos motivos. ¿Qué se me ha perdido? A veces también me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué, Señor, me tienes aquí con las cosas que podría hacer en Madrid? Pues el testimonio de vida, el dejar la tierra de uno y venir a aprender, a convivir, a pues dar lo poco que tenemos y a ganar lo mucho que ganamos. El sistema educativo aquí es muy pobre también, entonces, bueno, pues en ese sentido un poquito podemos aportar y bueno, y el testimonio misionero. Estamos aquí no para hacer voluntariado, estamos aquí porque hemos sentido que Jesús nos llamaba a estar aquí, que la Iglesia nos ha llamado a estar aquí, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no hacemos milagros, compartimos la vida cotidiana, enseñamos lo mejor que podemos, ayudamos a la comunidad cristiana de la manera que podemos y caminamos juntos.
Y
entonces eso es lo que se nos ha perdido.
La última, Beatriz. Acabamos de hablar con nuestro compañero Fernando de Aro, que acaba de salir de Pakistán. Allí también
la situación
es complicadita. Yo estuve hace bien poco en Karakosh y estuve en Homs, en Siria, la India, Afganistán, China, tú, Sri Lanka, donde estás. ¿Por qué el resto de cristianos, el resto de esta parte del mundo, tenemos que mirar a sus países?
Pues porque aquí el ser minoría y el sufrir persecución es como un crisol. La fe aquí se purifica. Y no es algo que se convierta en tradición o que heredes porque simplemente otros lo han vivido, sino que aquí hay que responder cada día y hay que responder pues con la vida cotidiana. Entonces creo que ahí está el ejemplo también, el testimonio misionero de estos cristianos, que a lo mejor sin ir a nuestras tierras, pero con la vida sencilla y cotidiana, con la convivencia también con otras religiones de solera, pues nos ayudan a zarandearnos, que yo creo que es lo que nos falta. Estamos un poco acomodados, ¿no? Sí. Entonces, esto es así como un zarandeo para decir, oye, que somos cristianos, que
espabila,
somos cristianos por algo, que hay que mojarse. Sí, hay que mojarse.
Y ahora sí que la última, ultimísima, Beatriz. ¿Tienes un puntito de miedo? Ya te lo pregunté.
No, no lo tengo. No lo tenía antes de venir y pues el tiempo que he estado aquí sigo sin tenerlo. Es la misma convicción que me llevó de España a regresar aquí en el tiempo de los atentados, que
sí, sí,
podía
bueno,
haberle
vamos.
Dicho a la general, oye, que yo me quedo, que además tengo razones para quedarme. Pero pues es la misma convicción. O sea, mi sitio es este, estoy convencida de ello. Y sé que mi vida pues no está en mis manos, que está en las manos de otro, para bien y para mal. Entonces, pase lo que pase, en sus manos estoy. Así que no tengo miedo.
Beatriz Galán, misionera comboniana en Sri Lanka, teníamos esta conversación pendiente desde hace 2 meses. Cuídate, un beso muy fuerte, Beatriz.
Muchas gracias, Ángel. Un beso
Adiós.
También para ti y para todos los que nos escuchan.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y según el EGM gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE.
Es que yo quiero tenerte, quiero ser...
Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana, 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vuelven los 80.
¿De qué me estás hablando?
Este sábado, todo un día de cine ochentero para nadar. Para saltar. Para volar. Y para explotar. Un día en los 80. El sábado desde las 3 de la tarde en 13.
Escuchas COPE, la linterna.
COPE, estar informado.
Acabamos de viajar hasta dos puntos muy lejos de España, a Sri Lanka, a Pakistán. Allí hemos hablado de cómo los cristianos son perseguidos. Bueno, pues vamos a hablar de otros que, salvando las distancias, nos pillan más cerca, también son muy perseguidos. En este caso, los periodistas en Venezuela. La tiranía de Maduro hace que informar en el país latinoamericano sea una misión de riesgo. En lo que va de año, 55 periodistas han sido detenidos en Venezuela por ejercer su profesión, según ha informado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa del país. De hecho, muchos han tenido que escapar de allí por miedo a la persecución, imagínate. Bueno, precisamente ayer se ha celebrado en Madrid un encuentro que ha puesto el foco sobre este tema. El periodismo en Venezuela. Fernando Yarza es presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Ha sido el encargado de presidir una mesa redonda bajo el título El papel de los medios de comunicación en la reconstrucción de Venezuela. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte.
Los periodistas, Fernando, los que tenemos la suerte de trabajar en países libres, no tenemos derecho a olvidarnos de estos colegas, ¿no? Aquello debe ser insoportable.
Bueno, me parece obligado y mi primer deseo cuando fui nombrado presidente de la Asociación Mundial de Periódicos fue compartir este primer acto público con ellos, porque son unos auténticos héroes, unos luchadores de la libertad y tienen un mérito tremendo.
Tú acabas de llegar al puesto, lo acabas de decir. Llegas poco más de un mes. Desde una asociación como esta, ¿qué se puede hacer?
Pues se puede señalar y además, desgraciadamente, antes la libertad de prensa pues estaba amenazada solo en países del tercer mundo, pero ahora, con tanto totalitarismo y con tanto populismo, está amenazada en todas partes. Vemos que Trump es poco amigo de la libertad de prensa, Putin, Erdogan, lo vemos en todas partes. Y es señalar las conductas censoras y agresoras de la libertad de prensa. Y una organización que tiene casi 80 años, que tiene más de 20.000 afiliados y el prestigio de ser un organismo multilateral, pues ser señalado por Guanifra es como una especie de agencia de rating que te habla de tu calidad de libertad de prensa y calidad democrática.
Eso te iba a decir. ¿Libertad de prensa es un sinónimo de democracia?
Pues todos los indicadores hablan que cuanto mayor es la libertad de prensa, mayor es la calidad democrática y mejor es el desarrollo económico. Son binomios que van absolutamente correlacionados y que son un indicador de progreso, de igualdad, de solidaridad y cuanto mayor es esa libertad, mejor viven los ciudadanos y más libres son, ¿no? Entonces, clarísimamente, y por eso las sociedades con medios de comunicación más libres son sociedades mejores y más iguales.
Ahora hablaremos con colegas venezolanos, pero ¿por qué decidiste dar este primer paso? ¿Por qué el primer gesto, el primer acto ha sido este, Fernando?
Pues mira, Ángel, yo hace 12 años tuve la suerte de la mano de un buen amigo de Félix Puebla de visitar Venezuela. Uh-huh. Y yo había ido a mi abuela a contar historias sobre la dictadura y lo mal que lo pasaron pues con la censura y tal, pero me sonaba un poco lejano, ¿no? Y cuando vi a Venezuela, fui a Venezuela y conocí de primera mano cómo ya el régimen de Chávez oprimía.
Pues está mucho peor, Que está mucho peor.
Sí, pero ya hace 12 años yo por primera vez toqué con los dedos lo que aquello significaba, ¿no? Desde entonces lo he seguido y créeme que ha sido un compromiso ya cuando fui nombrado presidente de los editores europeos, pues ya me manifesté en ese sentido. Y además tengo una pequeña espinita porque me conjuré a mí mismo de que mi primer viaje sería a Venezuela, pero tanto allá como aquí me recomendaron no hacerlo porque precisamente como me había significado, pues estaban seguros de que no me dejaban entrar o que tendría problemas. Pero quise estar con ellos porque se lo merecen. Son un ángel, unos auténticos héroes. Son una gente, mira, ayer cuando estábamos con ellos y hablaban con esa lealtad, con ese cariño, con ese compromiso, de distintas sensibilidades, son unos héroes, Ángel.
Sí, seguro que sí. Al final lo que hacen es dar lecciones. Para terminar, Fernando, ¿qué aprendiste ayer en ese encuentro con los colegas venezolanos?
Pues que el compromiso no tiene límites, que son una gente maravillosa, que son una gente acogedora, que teniendo, como te decía, distintas sensibilidades, tienen un amor infinito por su patria, que están seguros que lo van a conseguir y que ya están pensando qué tienen que hacer el día después para devolver a Venezuela ese sitio privilegiado de un país tan privilegiado y tan maravilloso como es Venezuela, ¿no? Y ese compromiso, ese no bajar los brazos, ese no rebelar y esa comunión y esa conjura, son más de 800 afiliados aquí. Había ayer más de 300 personas, periodistas exiliados y que están absolutamente conjurados para traer la democracia y reconstruir un país increíble como es Venezuela.
Pues de todas esas cosas que he dicho deberíamos tomar nota, porque también aquí en España deberíamos aprender algunas de ellas. Seguro que sí. Fernando Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Gracias, amigo.
Ángel, un abrazo muy fuerte.
Chao, Fernando. Pocos conocen mejor que nuestro siguiente invitado la situación por la que pasan los medios, el periodismo en Venezuela. Miguel Enrique Otero es el director de El Nacional. Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Democracia es sinónimo de libertad de prensa? Lo que le preguntaba a Fernando.
Sí, claro, por supuesto. Es gran sinónimo. Pero es que lo que pasa en Venezuela va mucho más allá que libertad de prensa.
¿Por?
En Venezuela se han perdido todas las libertades. Venezuela es un país arrasado, es un país donde es prácticamente un holocausto lo que ha pasado allá. O sea, las palabras de Fernando, tengo que reconocer, Fernando es, para nosotros, es una bendición que le haya asumió la presidencia de la UAN, de la Asociación Mundial de Periódicos, que además la gente no lo sabe, los españoles no lo saben. Él es presidente de una asociación que tiene 3.000 periódicos. Es la asociación más grande de periódicos del mundo. Y su papel ahí va a ser muy importante para cuando nosotros logremos, primero la denuncia y cuando logremos rescatar la democracia en Venezuela.
El título de la mesa a la que me refería es El papel de los medios en la reconstrucción de Venezuela. ¿Cuál va a ser ese papel?
Primero hay que decir que en Venezuela, fíjese, la Asociación de Periodistas en España, de periodistas venezolanos, tiene 400 miembros.
Fíjate.
Eso quiere decir que hay como 800. O sea, los periodistas venezolanos de cierta generación y una cosa increíble se han ido del país por razones económicas, por el acoso, porque los medios han desaparecido en Venezuela, los medios independientes ya no existen o existen muy poco. Y bueno, el regreso a Venezuela de estos periodistas pasa primero porque ellos van a ser los profesionales que van a construir los medios o reconstruir los medios, después los medios de comunicación y después un periodismo profesional que hoy en día lo que hay allá es un periodismo de batalla. Los periodistas que están allá son periodistas de riesgo prácticamente, y el periodismo en sus ámbitos, digamos, normales, políticos, economía, sociales, ciudad, eso no, casi no existe porque es un país donde el gobierno, el régimen es totalmente cerrado a la información y los medios prácticamente no existen. En Venezuela, lo que era un país de en América Latina, un ejemplo de medios pluralistas y de medios diversos, con distintas líneas editoriales, era un paraíso de las distintas tendencias. Hoy en día, lo que hay en Venezuela es, primero, no hay radio y televisión, las hay, pero están autocensuradas porque hay una ley punitiva terrible que ha cerrado los canales más grandes y los que quedan no pueden sacar nada. Los periódicos independientes han desaparecido como periódicos porque no hay suministro de papel. Y quizás los que hay los compró el gobierno. Y la Internet, que es lo que queda, y los portales, todo el mundo se ha migrado a Internet, están bloqueados permanentemente por el gobierno, están bloqueados por las telefónicas del gobierno. Entonces Venezuela es un país apagado totalmente al flujo de información.
Hablando de los colegas, cuando hablas de un periodista es un trabajo de riesgo, ¿cuáles son los peligros en concreto?
Bueno, uno, el acoso judicial, la cantidad de periodistas que tienen juicios por difamación. Y en Venezuela el sistema judicial no es independiente, no es como los países democráticos, donde te pueden abrir una querella por difamación y el juez puede actuar independientemente. No, en Venezuela cuando alguien del gobierno abre una querella por difamación, hay que tener la absoluta seguridad de que se va a perder, así eso sea una querella absurda. Después el acoso físico, que también la violencia contra los periodistas que no son periodistas del gobierno es muy grande, entonces arriesgan su vida. Después la situación económica del país, los periodistas son profesionales que en ninguna condición pueden ganar un sueldo razonable, entonces está como el resto del país, que se ha convertido en un país absolutamente de la marginalidad en términos de ingresos, pues los periodistas sufren eso también. Y además no hay medios, los medios que quedan son muy pocos. Entonces todo eso hace que el periodista no pueda básicamente trabajar en Venezuela.
Ahora mismo, por los colegas o la familia que seguís teniendo allí, Miguel Enrique, ¿cuál es la situación del país? ¿Cómo se sobrevive?
No, es muy difícil. Venezuela era un país que tenía, digamos, como todos los países de América Latina, 25-30% del sector poblacional que era marginal. Eso no, eso actualmente es así en todos los países. El régimen de Chávez, que desmanteló el aparato productivo y que además utilizó el ingreso petrolero para regalarlo cuando los precios estaban altos y cuando la industria petrolera producía. Hoy en día, cuando se acabó la bonanza petrolera y además desmantelaron la industria petrolera y además no hay aparato productivo, pues el 87% de la población vive en condiciones marginales. Y el salario básico es de $5 mensuales. Y por eso se van los venezolanos. Hay 5 millones de venezolanos que se van. Diariamente salen 5.000. O sea, si uno va a la frontera con Colombia, sí, en Cúcuta, sí, por ahí es como si fuera la salida del Bernabéu cuando termina un juego. Pero 12 horas diarias.
Sí, ese puente Simón Bolívar, yo he estado dos veces y es el sitio más increíble del mundo. es un horror. Comentaba Fernando Yarza, ya para terminar, que lo vais a conseguir y que ya estáis pensando en el día después.
Ah, bueno, seguro. Nosotros vamos a publicar el titular. Venezuela rescata la democracia. No tengo la menor duda. Y eso va a ser en un tiempo que, bueno, yo entiendo que la gente se desespera y hay que tener paciencia, pero eso va a ser en un tiempo no muy lejano, porque eso es un régimen que ya tiene el mundo entero en contra y que no puede mantenerse mucho tiempo más.
Miguel Enrique Otero, director del Nacional, no nos cansaremos, por lo menos desde este programa, de mirar a Venezuela. Gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Cuídate.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Este ha sido el repaso. Para un viernes que a lo mejor te pillan el atasco no está mal, por lo menos tener conciencia. El vistazo a otras noticias que hoy no ocupan portadas de periódico, esos cristianos por el mundo o estos colegas nuestros que malviven si acaso en Venezuela.